Abrimos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Muy importante ese punto. En Santiago, si quieres regresar unas páginas de Apocalipsis, vas a ver algo muy interesante. Santiago 2, 5, dice así. Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Alguien me dijo que Dios ama mucho a los pobres. Le pregunté por qué, porque hizo muchos de ellos. Pues así está la cosa. Pero qué consuelo, ¿no? Los que pasan dificultades económicas. El mundo dice que tú no vales tanto como aquel que vive en la colonia lujosa. Que tú no vales tanto como aquel que tiene el carro nuevo. Pero es pura mentira. La Biblia dice aquel que viene de la sierra sin mucho conocimiento de la cultura o del idioma de español, pero es una persona igual de preciosa como el presidente de la república. Y muy importante el cristianismo, tener un trato igual a toda la gente. Por eso estoy tan en fuerte del racismo y las barbaridades que se hacen. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Ahí la situación en la frontera me da náusea de que gente se están patrullando ahí, haciendo barbaridades y el racismo. Y, uy, yo siento como dice cuando Cristo se enojó. Pero lo importante es saber las palabras de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. El que sufre ahora va a recibir su recompensa en el cielo. Que Dios va a voltear, como alguien me dijo. Había en la congregación en Querétaro, donde estaba yo, había una señora en esa congregación de la alta sociedad, según ella, ¿no? Según ella. Entonces, ella estuvo en su casa comiendo y trataba a la muchacha que trabajaba en la casa, tronando los dedos, gritándole, ahí estuvimos nosotros. Y mi esposa le dijo a la señora, se me da mucho gusto, señora, cuando estemos en el cielo. Y dijo la sirviente por su nombre, ¿cómo se llamaba? Edith. Que ojalá que tengas el tiempo de acordarse cuando Edith está tronando los dedos en el cielo y tú estás lavando sus trastes. ¿Yo? ¿Lavando sus trastes de ella? Dios va a hacer justicia. El que cree que es alguien en este mundo, mejor ser humilde. Mejor no meterse en esa lascivia por el poder, esa codicia por las cosas materiales. Por eso, Dios permite las pruebas. Ahí puedes ver si estás en tu primer amor con Cristo. Ahí tienes tu carro, vas a la tienda y sale de la tienda, hay un golpe en tu carro. ¿Cuál es tu actitud? ¡Ay! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ay! Le voy a romper la nariz. O es, ¡gloria a Dios! Se va a quemar de todos modos. No vamos a llevar el carro al cielo, ¿verdad? ¿O has visto una carroza con remolque? ¿Con el carro atrás? No, ¿verdad? Todo se queda. ¿Cuál es nuestra actitud, las cosas materiales? Entonces, es tan bonito. Y gracias al Señor por haber conocido gente de recursos escasos. Yo no digo pobres, porque son más ricos que yo. De gente de pocos recursos. Los he conocido en todo México. Gente tan linda, gente tan genuina, gente tan buena, que me han dado de comer, aunque no tienen nada, ninguna posesión. Todo lo que tienen todo el mundo es un pollito. Pero llegamos ahí y hacen el mole con el pollito. Y ahí estamos. Y todos sus esposos no tienen otra cosa ahí. No saben qué van a comer mañana y tienen dinero. Nada. Duermen en el piso. Yo, no sé, cosas que se ponen en el piso. Ahí dormimos. Gente linda. Gente grande en el cielo. Yo cuando llego al cielo, yo voy a estar al final de la manzana. Hay una casa chica ahí. Ahí esa gente va a estar en las mansiones, ahí en el cerro. Y yo voy a llegar ahí a servirles. ¿En qué le puedo servir hoy? Que vas a ver a toda esa gente. Que se cree mucho porque tiene dinero. Yo los veo. Yo no voy con ellas ni tomo café con ellas. ¿Sabes qué? Nosotros somos los que de veras. Qué tristeza. No debe ser así en el cristianismo. Por eso me gusta que vengan gentes de cada clase social aquí, de cada raza, cada trasfondo cultural. No importa, aquí somos uno. No importa si tienes todo el dinero del mundo o no tienes un quinto. Dios te ama. Y nosotros te amamos. Porque no está bien hacer distinción de personas. Y aquí en Esmirna dice Cristo que ellos eran ricos, aunque estaban pasando pobreza. Y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, había gente que decían que eran judíos, pero no lo eran. Porque un judío literalmente es uno que alaba a Dios. A Israel, la palabra Israel quiere decir gobernado por Dios. Pero hay gente que dicen que son judíos, pero no son judíos. Hay gente que se dicen ser cristianos y no lo son. Ah, yo soy cristiano. Gloria a Dios. Pero no lo son, no lo viven. Dice, sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí estamos viendo en la historia después de la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, que representaba el primer siglo. Después vino una gran persecución, empezando con el César Nero, seguido por otros 9 que eran tremendos, llegando con el César Diocletiano, que el año 300 seguía matando a los cristianos. Y sufrieron mucho. Ayer estaba en una conferencia de pastores y un pastor de Colombia estaba contando cuando conoció a Cristo. El primero en su familia que había conocido la palabra de Dios. Y cuando conoció a Cristo y estaba tan feliz porque Cristo le había perdonado, llegó a su casa y cuando dijo a su mamá que había conocido a Cristo, que había dado su vida a Cristo, y su mamá le dijo, escucha, dijo, hubiera sido mejor que te convirtieras en drogadicto o en homosexual. Pero ser aleluya es insoportable. Imagínense una mamá diciendo que prefiere que su hijo fuera homosexual o drogadicto que amar a Cristo. Esa es persecución. En tu propia casa te están criticando, en tu propia casa te están diciendo que eres malo. ¿Por qué? Porque amas a Dios. En lugar de desperdiciar tu dinero en tonterías, ahora quieres ayudar a la gente. Estás arreglando la casa del vecino, ahora estás trabajando en un proyecto para ayudar a la gente. Pero la gente ignorante, hay mucha ignorancia. Y viene la persecución por la ignorancia. Dicen mentiras y la gente como lo vemos en los linchamientos en la Ciudad de México, que decían que estaban ahí para molestar sexualmente a los niños y sin averiguar si eran policías o que estaban con trabajo, pues los mataron ahí. Después de matarlos, después hicieron preguntas. ¿Y qué hace la gente con persecución? ¡Ah, es malo! Pues investiga primero qué es malo de amar a la gente, de construir hospitales, de construir orfanatorios, de trabajar en ranchos de rehabilitación para ayudar a la gente, de hacerles una vida mejor, reconstruir una casa, una vida. Perdón que ya no estoy desperdiciando mi dinero en la droga y el alcohol, perdóname que ahora estoy, lo que estoy haciendo, estoy queriendo ayudar a la gente. Pero hay gente que por ignorancia, hay gente que hace muchas cosas por ignorancia. ¿Por qué? Porque el pueblo que se mantiene en la ignorancia puede ser controlado para los fines que ellos quieren. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará grandes cosas. Por eso creo tanto en la educación, de superarse en la escuela, de seguir a la universidad, de seguir estudios postgraduados, de hacer la diferencia, de educarse. Si no formalmente en una universidad, seguir leyendo libros toda tu vida para aprender cosas nuevas. No quedarte enfrente de la tele a ver qué telenovela está ahí. Cambiando canales ahí. No, ponte a leer un libro, ponte a superarte. Dios quiere que seamos la gente más preparada, la gente más estudiada, la gente que podemos ayudar a la gente. No estamos aquí para hacer un club social. Estamos aquí para compartir el amor de Cristo a todos. Dice aquí, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Seguimos con la iglesia de Pérgamo, versículo 12. Dice, y escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi siervo, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Antipas fue muerto en la ciudad de Roma, en la persecución romana. Fue muerto ahí, dice versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Nos acordamos la historia de Balaam. Cuando llegó a tierra de Moab, y ahí estaba Balac, y Balaam nomás quería las cosas materiales. Entonces el rey vino y dijo, pues te doy mucho dinero si maldices al pueblo. Y ahí iba la negociación, por fin sacó la información de Balaam, de bueno, yo no puedo maldecirlos ni nadie puede maldecirlos porque son bendecidos. Acuérdate, nadie te puede maldecir. Nadie te puede maldecir. Hay gente que, mucha superstición, la ignorancia también. Estaba hablando con alguien la semana pasada y estaba hablando del temor que tenía de salir en la noche, o el temor que tenía de espíritus. Y nunca debemos tener ningún temor. No tenemos que colgar así ajos en la puerta para ayuntar los espíritus. Cristo está con nosotros. Nunca, si tienes temor de algo así, pues pide oración, porque eso no está bien. No debe ser temor de la noche o de espíritus o que hay un ruido en tu casa y nada de eso, nada debe provocarte el temor. Dice la Biblia, aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque era un pueblo bendecido. Pero dijo a Balac, pero mira, si quieres que Dios quite su bendición, mira, trae a tus muchachas ahí con los ídolos y van a ver que caen en tentación y que caen en pecado. Tienes que saber, en aquellos años tenían un ídolo para todo. Y el que usaban mucho era Epafrodito, que era el... Afrodito era el dios del amor. Entonces, su forma de adorar a ese ídolo era relaciones sexuales. Entonces, las muchachas traían, ¿quieres adorar al ídolo? ¿A cómo se adora? Pues tú y yo nos acostamos en la cama. ¡Ah, sí, está bien! ¡Vámonos! Y ahí se metió la idolatría, por conveniencia. Y hay gente que tienen ídolos para... ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué ese me protege de eso? ¿Y ese me protege de aquel? Y así como las religiones anteriores, uno para el sol, uno para la luna, uno para la lluvia, y uno para eso y para aquel, un Dios para todo. No, Cristo es el Señor. Y Él nos protege de todo. Nada nos puede hacer daño, ningún espíritu, ningún demonio, todos demonios juntos. No nos puede hacer absolutamente nada porque Cristo está con nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie. Tenemos una victoria total. No, ¿dónde vas por el reloj? Pero tengo mucho miedo, pastor. Tengo mucho miedo de todo. Mira, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Acércate a la cruz. Vea cuánto Cristo te ama. Lo que pasó cuando corrió la sangre por sus brazos no era una cosa de teatro. Él estaba derramando su sangre para comprar el perdón de tu alma, para que tuvieras relación íntima con Él, para que conocieras su amor. Que no se trata de cambiar de religión, se trata de tener una relación personal íntima con el Creador del mundo, que seas libre, adorarle en espíritu y en verdad. Que puedes cantar y gozarte en la presencia de Dios, no importa lo que está pasando en tu vida. Que Cristo te ama y tú lo amas. Entonces, la idolatría quita los ojos de Dios y los pone en unas estatuas y a cometer fornicación. Porque las estatuas no exigen santidad. Dice versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Otra vez Cristo diciendo que aborrece la obra de los Nicolaitas. Como comentamos, la palabra Nico, dominar sobre, laica o laico, el pueblo. Cuando hay un sistema de que hay un gobierno, hay una cobertura espiritual, como unos lo llaman, que hay hermanos, después viene el diácono, después el diácono está sometido al anciano, el anciano está sometido al pastor, y el pastor está sometido al apóstol. Y esas cosas son abominación en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cada ser humano, cada cristiano, va directamente con el Padre. Por eso Cristo murió, para que tuviéramos entrada directa, dice la Escritura, al Señor. Entonces, nunca aceptas ninguna creencia que pone los ojos en los hombres, o que tienes que llegar a un hombre. No, nomás tú sométete al pastor y haz lo que él te dice. Y aunque si no está bien, Dios va a pedir cuentas de él. ¡No lo hagas! Los pastores son como tú y como yo. Pueden fallar. Y no. Dios te va a pedir cuentas a ti. No escondes detrás de la excusa. Yo no me sometí al pastor. No. No estoy hablando de ponerse rebeldes y queremos trabajar juntos. Yo hablo de la posesión de nosotros, que no hay autoridad espiritual que viene por una cadena. Es Cristo y el pueblo, y no hay intermediarios, sino Cristo Jesús. Entonces, no vienen conmigo a pedir perdón de pecado, no vienen conmigo que yo les perdone. Yo no les puedo perdonar. Cristo es aquel que murió por ti. Yo únicamente enseño la Biblia. Únicamente digo así, por ahí está la bendición. Yo soy un pobre que descubrió pan y estoy diciendo a otros pobres, ¿dónde encontrar el pan? Sencillamente. Pero no pongas tus ojos en los hombres. No exaltes, no levantes a los hombres. Porque Cristo quiere toda la gloria, todo el reconocimiento. Por lo cual, el tener una jerarquía, donde como los sacerdotes en el Antiguo Testamento que venían a los sacerdotes, pero ya no, Cristo es el sumo sacerdote, Él ya borrió toda la barrera, por eso rascó el velo en el templo, para que llegáramos directamente con Cristo. Dice, 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Quiero hacer subrayar aquí. ¿Qué es el maná escondido? Dios tiene su palabra, es el pan de vida. El maná es lo que descendió del cielo en el desierto. ¿Te acuerdas cuando por 40 años comieron ese pan? Es el pan escondido. Dios tiene tesoros escondidos para ti, esperándote. Tú, al escudriñar la Biblia, vas a encontrar cosas que Dios escribió exactamente para ti. Y muchas veces no descubrimos los tesoros de Dios, ese maná escondido, porque no estamos escudriñando. Ayer estaba en el taller mecánico, o antier, y estaba hablando con un señor ahí, y él tenía mina de oro. Hay una mina de oro aquí al sur de aquí, hay otros en Álamo, a Sonora, hay varios. Pero el oro viene cuando están buscando, tienen que agarrar piedra y romper la piedra, o si es un río, pues sacar el oro de ahí. Aquel que se siente ahí, a ver cuándo sale el oro. Y a cristianos que hacen, pues yo aquí estoy en la congregación, esperando que Dios me bendiga. A ver, ¿cuándo viene? No. Tenemos que buscar. Tenemos que escarbar la palabra de Dios. Tenemos que analizar, escudriñar, usar ese cerebro que Dios nos dio para leer, para analizar. No dice, bueno, yo voy a la congregación. Y hay cristianos así como los bebés. Todos queremos los bebés, ¿verdad? Ay, mira, abre la boquita. Ábrele ahí la panqueca, ahí más, ahí te gusta el durazno, ahí va, ábrele, échale. Bueno, vamos al avión. Ay, mira, ya lo metió. Y atrás, ahí abre. Échale. Y hay cristianos así, que quieren toda la boquita. Pero el cristianismo no es así. Cristo dijo, serán mis discípulos si conocieran la verdad. Serán mis discípulos. Y la verdad los hará libres. Y hay cristianos que no han encontrado la libertad espiritual, que todavía tienen miedo de los demonios, que hechizos y brujerías y no sé qué, no sé cuánto, de una maldición generacional, porque mi papá, mi abuelo estaba así, ay, yo tengo miedo porque también la maldición vendrá. No. Lee la Biblia. La Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo a triunfo. Vengo conmigo. Dice ese tesoro escondido. Esa maná escondida. Vete conmigo a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 31 dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Dice la Biblia, si buscas primeramente el reino de Dios, todas las cosas vienen como añadidura. No unas cosas. Hay gente que dice, no, sí, unas cosas han venido, pero la cosa importante todavía no llega. Yo tuve que esperar 8 años. Siendo pastor, que Dios me trajera a mi esposa, Tania. Tuve que esperarle, pero valió la pena esperar. Entonces, a veces hay que esperar, no te desesperes. Dice, Él te va a dar todas las cosas que necesitas. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Sí o no? ¿Nos puede separar la tribulación del amor de Cristo? No. ¿Angustia? ¿El hecho que tienes un poco de angustia, nervios? ¿Te puede separar el amor de Dios? No. ¿Persecución? ¿El hecho que te están criticando ahí en el trabajo? ¿Te puede separar el amor de Dios? ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tienes que ver que eres más que vencedor. Vas a tener la victoria en tu familia, vas a tener la victoria en tu casa, vas a tener la victoria en tu trabajo, vas a tener la victoria en la escuela, vas a tener la victoria total en tu trabajo, en tu negocio. Dios nos ha llamado a la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, esa palabra convencido, segurísimo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, en fin, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Únicamente tienes que creer. ¿Dice la Biblia mentiras o dice la Biblia la verdad? Porque la Biblia dice en todas esas cosas, somos más que vencedores. En Corintios dice que nos lleva de triunfo a triunfo por medio de Cristo. Aun si estás pasando dificultades hoy día, estás pasando angustias, enfermedades, cosas que no comprendes, parece que la cosa no va con la bendición de Dios, sino, Dios, ¿qué pasa? Él está trabajando en tu vida, escúchame bien, y te va a llevar la victoria. Lo que Él te está esperando es fe, porque el que venciere, a Él será llamado, esa maná escondido, la piedra blanca, como en la vida, Dios guarda lo mejor para aquellos que lo buscan a Él.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.